Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 4 de agosto. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, instalarla en su smartphone y escucharnos en cualquier lugar del planeta. Lo mismo que si ustedes entran a duna.cl, ahí está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos panoramas, como todos los días jueves, con Francesca Ravizza. Y también vamos a hablar de arte, de una publicación que es muy interesante. Es un proyecto de investigación que tiene que ver con un gran pintor francés, ¿no es cierto?, un artista francés que estuvo avecindado en nuestro país durante un tiempo no tan largo, pero importante, y dejó acá en Chile una obra, en Chile y en Sudamérica, una obra muy fundamental. Hablamos de Raymond Montvoisin. Sí, Montvoisin, el clásico pintor, ¿no es cierto?, que, bueno, hay cuadros en el Museo de Bellas Artes, también en algunas otras instituciones. Y esta es una catalogación razonada de Montvoisin, de Raymond Montvoisin y de sus discípulos. Esto es un proyecto de investigación internacional que se inició el año 2017. Y lo importante es que, bueno, logra entonces reunir y catalogar toda esta obra que se encuentra acá en el continente americano, y lo mismo, no solo la obra de él, sino que también de algunos de sus discípulos en esta parte del mundo. La historia, bueno, ya nos van a contar la historia nuestras invitadas, pero Montvoisin llegó a América el año 1842. Y fue invitado por el gobierno chileno para formar la Academia de Pintura. Pasó por Uruguay, pasó también por Argentina, llega a Chile el año 1843, bueno, finalmente acá hace muchos aportes, no solo pinta, sino que también efectivamente, bueno, trae algunas pinturas también desde París, y participa, que sé, en exposiciones, hace una labor que es tremendamente importante, uno de los artistas fundamentales de la historia del arte acá en Chile. Así que estaremos conversando acerca de esto con Carolina Osa, que es conservadora jefe de la Unidad de Patrimonio de Artes Visuales del Centro Nacional de Conservación y Restauración, y también con Jaime Cuevas, que es investigador del Museo Nacional de Bellas Artes. Parte de lo que tenemos en esta tarde aquí en Aire Fresco, y comenzamos como siempre con María José Soto y la actualidad. Nos salimos de la política un rato, sí. José, ¿no?
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, gracias.
Oye, es sano, es justo necesario, ¿no? Un rato salirse de la política. ¿Qué crees tú?
Es sano salirse de la política, pero no sé si es tan sano salirse de la política para hablar del tema del cual vamos a hablar,
sí,
que
claro.
Es una enfermedad.
De hecho, es una enfermedad.
Es una paradoja.
Es una paradoja, sí. Es insano, pero yo creo que igual es un descanso de la política. Oye, es que hay una preocupación a nivel, ya no solamente a nivel mundial, sino que a nivel nacional, a propósito de los aumentos de la viruela del mono, que ya Chile registra 68 casos, el último ya en la región de O'Higgins. Por lo tanto, hay una preocupación respecto de las vacunas, por ejemplo. ¿Cuándo va a empezar eventualmente un proceso de vacunación? ¿A qué tipo de población? El Colegio Médico envió un mensaje bien claro hace unos días diciendo que es fundamental que el Ministerio de Salud tenga una política sanitaria clara en torno a esta enfermedad, porque plantea el Colegio Médico que no ve proyección en el Ministerio respecto de lo grave que puede llegar a ser, y por lo tanto empezar a buscar vacunas, proyectar todo eso. Recordemos un poco que yo les decía, 68 casos ya aumentaron de la viruela del mono. Esto representa un alto del 23,6% de la enfermedad. porque la semana pasada teníamos notificadas 55 personas, o sea, a 68 subimos en una semana. Los contagios siguen siendo hombres hasta ahora, de los cuales el 93% está en la región metropolitana, un 4% en la Araucanía y un 3% en la región de Antofagasta. Más características sobre esta enfermedad son que de estas personas confirmadas, 23 ya fueron dadas de alta, mientras que un contagio estuvo hospitalizado principalmente por sus enfermedades previas. Además, hay 75 casos que han ingresado por sospecha y que han sido descartados del Instituto de Salud Pública. A propósito de estos casos, el 22% de los casos de la viruela del mono se presenta como factor de exposición a haber hecho un viaje internacional.
Ya, 22%.
Claro, en los últimos, en el último mes, de hecho, no en el último mes, los últimos 21 días. Y un 19% dice que se logró determinar su nexo epidemiológico con otro caso confirmado también. Mientras que también un 59% está en investigación epidemiológica para ver de dónde salió, básicamente. Ya,
o sea, podría pertenecer entonces a alguno de esos dos grupos, en definitiva, una vez que se termine la investigación.
Y según esta investigación epidemiológica que se está haciendo ahora con los casos que existen, el 100% de los casos corresponde principalmente a hombres que han tenido contacto sexual reciente con una nueva o múltiples parejas masculinas, hasta ahora, por lo menos los casos de aquí de Chile. Respecto a la sintomatología.
Cosa que coincide con los antecedentes han aparecido también de otras partes del mundo, particularmente del brote que se produjo en España.
Sí, exacto.
Y que corresponde también a hombres y muchos de ellos que habían participado de un mismo evento, ¿no? Una fiesta bastante masiva,
una fiesta electrónica. Claro. Eso fue el primer caso que supimos un poco masivo, porque recordemos que esta enfermedad está desde el año 70 solamente en África.
En África, claro.
Claro, entonces esta es la primera vez que empieza ya a propagarse a distintos países del mundo. Sintomatología de esta enfermedad. El 100% de los casos, según la investigación nacional, digamos, que están haciendo con los casos que existen, presenta, el 64% tiene lesiones en la piel, que son las típicas erupciones de la piel de esta viruela color rojo, más o menos extensa, que suelen ir también acompañados en algunos casos de casos de fiebre, etcétera. Presenta también un dolores musculares, cefalea, mialgia, claro, ese tipo de lesiones en general, como una viruela, básicamente. Y
como la viruela y con algunos síntomas, claro, parecido que se pueden confundir. Lo que es muy característico son esas lesiones.
Las erupciones
claro, en la piel, ¿no es cierto? Pero claro, hay otros síntomas que podrían perfectamente ser confundidos con incluso con COVID.
Con COVID, tienes manchita,
claro,
tienes una viruela, evidentemente. Entonces, claro, hay que ir de inmediato.
Y específicamente esta, porque la otra viruela, ¿no es cierto? La viruela tradicional, clásica.
La que tuvimos cuando niños, dices tú.
No, la viruela está erradicada, digamos, se eliminó la viruela, tanto así que se dejó de vacunar el año 72.
Sí, es verdad.
Se dejó de vacunar a los niños chilenos. Así que tú no tienes la vacuna, yo la tengo, para que sepas.
¿Era qué? Sí, es que estaba pensando en la peste cristal.
La peste cristal es la clásica, claro, esa es una enfermedad infecciosa también, pero
que
muy...
Que también tiene síntomas parecidos.
Tiene síntomas parecidos, pero mucho menos grave.
Es menos grave.
Y es otra, definitivamente otra enfermedad.
Claro.
Esta, claro, la viruela tiene además algo que hoy día justamente le conversé con una doctora. Y le pregunté, bueno, si podía, porque claro, hay alerta en Estados Unidos, hay alerta a nivel internacional por parte de la OMS, en nuestro país también está en alerta con respecto a esto, en Europa, ¿para qué decir? Y le pregunté, bueno, ¿y esto podría convertirse en otro COVID desde el punto de vista del impacto? En el impacto social, el impacto económico y todo eso. No, me dijo, porque la forma de contagio requiere un contacto mucho más estrecho, muy cercano. Por eso que se da en general en relaciones sexuales. No es que sea una enfermedad de transmisión sexual, sino que se da en porque ahí se produce obviamente un contacto,
por el contacto.
Muy, muy estrecho, ¿no? Claro. No por la relación sexual en sí mismo, sino que por el contacto muy cercano.
Claro.
Entonces, no es que, claro, te vaya a contagiar en el metro o en lugar de trabajo, bueno, en algún lugar de trabajo puede ser, nunca se sabe, pero imagínate.
Pero por supuesto que te puedes contagiar en el lugar de trabajo.
Claro, pero quiere decir que no estaba trabajando, a menos que estés trabajando en algo muy...
En otro
muy,
tipo de actividad.
En otro tipo de actividad, que claro. Tu pega sea otro tipo de actividad, claro. Y claro. Hay que tener cuidado, sin duda.
Oye, lo que pasa es que yo te decía que el Colegio Médico hace rato que viene pidiéndole al gobierno que explique un poco cuál va a ser su estrategia sanitaria para enfrentar esta enfermedad. Y hoy día ya fue consultada la ministra sobre el tema y sobre las vacunas contra la viruela en Chile. Ya tuvo hoy día una actividad en la Semana Mundial de la Lactancia, donde dijo que se está haciendo varias gestiones a nivel multilateral con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS para precisamente adelantar la adquisición de vacunas, y se está hablando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, también para poder organizar eso, pero ella aclaró que normalmente Chile tiene la tradición de preguntarle primero al CABEI y sacar un acuerdo a través del CABEI, que es el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, para saber detalles respecto de quiénes, cómo, cuándo, dónde, cuántas son necesarias, qué porcentaje de la población necesita o qué condiciones tiene que tener para la vacunación y empezar el proceso. Por lo tanto, no dejó muy claro cuándo comenzaría un proceso así y si efectivamente podemos tener vacunas a disposición, que es lo que precisamente quiere el Colegio Médico, que tengamos como un plan listo, preparado en caso de que la cosa se nos vaya de las manos.
Ya pues. José, muchísimas gracias.
Ya pues, un abrazo.
Para ti también. Oye, esto llega de Francia y tiene que ver con los escaladores del Mont Blanc, ¿no? Que es un cerro, ¿no es cierto? Una montaña muy, muy importante en ese país, una de las principales montañas y muy característica además por lo imponente que es y por su geografía. Y dice que los escaladores que intenten llegar a la cima del Mont Blanc, particularmente por el sendero francés, ¿no es cierto? Un sendero que allá en Francia es muy utilizado por los alpinistas, van a tener que dejar un depósito de 15.000 euros, un montón de plata, como 15 millones de pesos más o menos, imagínense, para cubrir los gastos en caso de que tengan que ser rescatados, ya sea vivos o muertos. El alcalde de Saint-Gervais-les-Bains, que se llama Pelé, dice que impuso la medida en respuesta a las decenas de personas que han desafiado las advertencias que se hacen en relación con la escalada a este monte y han entrado en lo que él describe como un juego de ruleta rusa. Ahí es donde, en esa localidad, es donde empieza una ruta que se llama la ruta del Gouté, que es accesible para escaladores de cualquier nivel. Bueno, dice esta norma que está siendo impuesta, que 10.000 euros van a cubrir o cubrirían el costo de un rescate y 5.000 euros un funeral, ¿no? Dice que los guías locales suspendieron sus operaciones a lo largo de la ruta a mediados de julio debido a la fuerte caída de rocas y la administración local está aconsejando de manera muy encarecida a la gente que evite escalar el Mont Blanc en esta época. Claro, la intensa ola de calor y además prolongada ola de calor que ha vivido Europa también ha afectado este monte y hace que las condiciones en la montaña sean mucho más peligrosas. El alcalde Pelé dijo en Twitter que decenas de pseudomontañeros o montañistas habían ignorado las advertencias. Dice que él describe cómo 5 visitantes rumanos habían intentado esta ascensión, imagínense, con pantalones cortos, zapatillas deportivas y sombreros de paja, como que fueran a la playa, pero no, iban al Mont Blanc y tuvieron que ser rechazados, dice, por la policía de montaña. El Mont Blanc el monte, digamos, tiene, les digo inmediatamente que elevación tiene 4.809 metros. Es un monte importante, muy característico de Francia, pero claro, comparado con nuestras montañas, te dirá, no es tan alto. Está ahí justo en la frontera entre Francia e Italia. Dice también esta nota que estoy viendo del diario The Guardian, que el alcalde, o sea, otros alcaldes, están dando permiso. Dice que la montaña, por ejemplo, el alcalde Roberto Rota, que es el alcalde de un lugar que se llama Courmayeur, dice que la montaña no es una propiedad y nosotros como administradores podemos limitarnos a informar de las condiciones no óptimas para la ruta, pero pedir un depósito para subir a la cima es realmente surrealista. Es un debate que se ha intensificado a propósito de esta ola de calor y también de la muerte a principios de julio de 11 personas cuando se desprende una enorme masa de hielo de un glaciar que estaba en la cara norte de la Marmolada, esto en no en Mont Blanc sino que en los Dolomitas italianos. Los alcaldes de los pueblos que rodean toda esta zona cerraron los puntos de acceso por motivos de seguridad, pero algunos escaladores intentaron eludir esta prohibición. Finalmente, en otra zona, en el caso del Monte Cervino, en el Matterhorn, se cerró temporalmente un camino que sube justamente a esa cima desde el lado italiano, después de que 13 escaladores fueran y tuvieran que ser rescatados de manera urgente por un desprendimiento. En la ruta del Gouté, que es una de estas rutas para la cima del Mont Blanc, en los últimos 20 años han muerto más de 100 personas. Oye, y en otra noticia, Europa, claro, como decíamos, está enfrentando esta ola de calor y un alza también en los precios de las energías. Y en España se ha publicado el día martes un decreto en el Boletín Oficial del Estado, que va a entrar en vigor además la semana que viene, que ordena que el aire acondicionado en los lugares públicos esté a una temperatura igual o superior a los 27 grados. Y que las puertas de esos edificios tienen que permanecer cerradas, todo esto obviamente para ahorrar energía. Hablábamos hace algunos días del tema del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien había recomendado dejar de utilizar la corbata cuando no fuera estrictamente necesario. Y claro, muchas personas se rieron de él, dijeron, claro, usted está recomendando dejar la corbata, usted mismo deja la corbata, pero después hace un viaje en helicóptero de 5 minutos, en vez de demorarse 15 en auto, para ir, en ese caso, desde la Moncloa a un aeropuerto que es Torrejón, para tomar finalmente un viaje hacia el exterior. Pero bueno, este decreto se extiende, incluye a todas las oficinas públicas, las tiendas, los bares, los teatros, los aeropuertos y las estaciones de trenes, y se extiende también como recomendación, ya no obligación, sino que recomendación, a todos los hogares españoles. Se mantiene además, se incluye el mantener la calefacción a una temperatura igual o inferior a los 19 grados Celsius en invierno, o sea, no más de 27 en verano. Te dirán, 27 es alto, claro, es caluroso, pero afuera hay 40. Entonces, obviamente que se siente una diferencia importante, pero claro, tal como ocurre en algunos otros países donde se exagera con el aire acondicionado, en España también esto podría generar una reducción importante en el gasto energético si es que se respetan entonces estos parámetros. Como decíamos, Pedro Sánchez ha urgido, ha instado a su país a ahorrar energía y entre otras medidas ha tomado esta de la famosa corbata. Según un informe reciente, Grecia e Italia también anunciaron medidas para restringir el uso de energía en la refrigeración de los edificios públicos, también poniendo como límite los 27 grados. Por debajo de los 27 grados, entonces, va a estar prohibido. En el caso de Francia, Los locales públicos también deben poner sus termostatos más altos en verano, más bajos en invierno, para gastar menos energía, y se va a multar, dice, a los negocios con aire acondicionado con 750 euros si dejan sus puertas abiertas. Vamos a escuchar a Sisters Sisters con Laura.
¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
¿Qué se viene de bueno para los próximos días? Bueno, obviamente que Francesca Ravizza tiene los mejores datos. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también, todo bien.
Qué bueno. Los próximos días, el domingo, es el Día del Niño.
¿Verdad, pues?
Algunos se nos olvida de repente porque sí, no lo festejamos ya.
Mira, bueno
ya.
Alma de niño.
Alma de niño, niña. Que sí, pero ya no me llegan regalos hace rato. Ya, por lo menos 15 años. Oye, pero para los que lo van a celebrar, traigo panoramas que son entretenidos para los niños, por supuesto, pero también para los adultos que lo celebran. Y seamos honestos, a veces hay panoramas que son una lata. De niños para los adultos.
Ah, ya, sí.
no sé, como sí. No voy a decir qué, porque esta es una sección de panoramas.
Claro.
Pero hay algunos panoramas que no son tan
algunos
entretenidos.
Algunos que son medio matados, sí.
Pero estos panoramas son...
Yo como padre te puedo decir que a mí los panoramas que no nunca me gustaron fueron acompañar a los o llevar a los hijos a un cumpleaños.
Fome.
A los hijos de cumpleaños de otros niños. Fome.
Conversar con los papitos.
A veces son simpáticos, o sea, en general son gente, pero no sé. Pues una cosa media de, no sé, media misántropa mía, que yo no quiero conocer más gente, ni estar con más gente, pero puede ser un problema mío. A lo mejor a otros papás o mamás les encanta ir a los cumpleaños de los hijos, de los amigos.
No era tu
de
caso.
Los hijos. No era mi caso.
Oye, sí,
afortunadamente ya hace rato que no tengo que hacer eso, mucho rato.
Acompañar a los hijos a cumpleaños.
Sí, sí, como décadas.
Pero eso es bueno. Oye, el panorama que te traigo yo es uno que es un espectáculo familiar que este sábado, de hecho, tiene su última función a las 5 de la tarde, que reúne al Ballet Nacional Chileno y a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Es un espectáculo que une danza contemporánea con la música de dos de los más reconocidos compositores franceses. Paula Frederick me ayudó a la pronunciación.
Ah, muy bien.
Porque ella, tú sabes que sabe mucho de arte y cultura.
Sí, pues.
De Camille Saint-Saëns.
Ya.
Y de Maurice Ravel.
Ah, muy bien.
Se presentarán en el Teatro Universidad de Chile, que está en la Plaza Baquedano, y va a ser dirigido por el director artístico del Banch, Mathieu Guillaumont, y la batuta del director chileno, el maestro Pablo Carrasco. Va a tener la participación especial del dúo Tala, que está conformado por los pianistas Tamara Buttenhausen y Luis Alberto Latorre, que y esta presentación de danza contemporánea y de música va a partir con el Carnaval de los Animales, una de las canciones, de las creaciones más reconocidas de Saint-Saëns. Es, para los que se acuerdan, la canción de Maravilloso.
Ah, mira.
Esa es la canción. Yo la escuché.
Mira.
Y esa es. Al tiro me acordé.
Me acordé del tío Javier.
Que lo dejó hace poco.
Sí, pues don Javier Miranda. Mira.
Gran programa, Maravilloso.
Bueno,
muy buenísimo.
Bueno, sí.
Ya nos estamos desviando, pero había un juego de mesa de Maravilloso, yo tenía cuando
claro
chica,
sí, pues.
De memorizar.
Ah, mira.
Que había que juntar los sí. dos. Tenían hartos juegos maravillosos, súper súper entretenido. Ya, y la otra, esta, bueno, para los que no saben, el Carnaval de los Animales es una obra instrumental que va describiendo la atmósfera sonora de los animales: leones, gallinas, tortugas, canguros, burros, y termina con una, son 14 piezas, cada pieza es con nombre de un animal, excepto la última, que está dedicada a los pianistas, que fue una humorada de Saint-Saëns a los compañeros músicos, así que es una obra muy, muy entretenida. En esta ocasión va a verse representada por el Ballet Nacional Chileno, así que va a ser muy muy entretenido, y las entradas se encuentran disponibles mediante el sistema de Ticket Plus, con algunos descuentos especiales para estudiantes y adultos mayores, y eso principalmente, y el sábado es la última función a las 5 de la tarde, así que si no se lo pierdan, si es que de verdad tienen ganas, al tiro métanse a Ticket Plus ahí para comprar su entrada. Y para los que tienen hijos o hijas tuerca,
ya
hay un museo que no muchos saben que está en Santiago, que es el Museo Gedimar.
¿Ya?
Gedimar significa Jesús Diez Martínez. Él es el dueño de Turbús y es una de las personas que tiene la colección más variada de autos antiguos en toda Sudamérica.
Mira.
Y su museo está celebrando el Día del Niño con entrada gratis para niños hasta los 16 años.
Yeah.
No tan niño.
Niño y no tan niño.
Niño sí. Y adolescente.
Bien, adolescente.
Y tiene una exposición de con autos de 120 años. En total, hay autos que tienen 120 años de antigüedad. Entre ellos hay autos Aston Martin, Bugatti, Bentley, Porsche, Jaguar, Studebaker, y Ferrari. Este es un museo que se inauguró el año 2010, está en la calle ahí está, en Francisco de Borja, y era una refinería de azúcar.
Ya. Yeah.
Entonces, para que se hagan una idea, este es un galpón donde tiene los autos como unas mini tarimas, son tres filas y se hacen dos pasillos.
Ya. Yeah.
Entonces, tú puedes ir caminando y estar a un centímetro del auto si quieres.
Ya. Yeah.
Entonces, es súper entretenida la experiencia, sobre todo para los que les gusta los autos, y entre las joyitas que se pueden ver en este museo está el famoso Ferrari Testarossa de 1988, que según Quique Llávar, que dentro de sus varios talentos que tiene es el conocimiento automotriz, y me dijo que este Testarossa era una edición especial. Mira. No es el típico Testarossa, también hay un Rolls Royce de 1926 y está un Thunderbird de 1956, que es el que usaba Marilyn Monroe. Ahora que Marilyn Monroe siempre ha estado de moda, pero ahora que va a salir su película, sí, pues, también seguramente van a ver ese auto en la película. Pueden ir a ver ese modelo aquí al Museo Gedimar, que además la entrada, para los que no son niños de 16 años o menos, cuesta 5,000 pesos para los adultos y 2,000 pesos para la tercera edad estudiante, así que igual es un panorama no tan caro.
Pero hace gratis este
hasta niños de 16.
Hasta niños de 16 años.
Pero un niño de 17, por ejemplo, claro, que es estudiante, 2 luquitas la entrada.
Ya, perfecto. Hoy está bueno, estaba mirando la página web, Museo Gedimar, automóviles antiguos y clásicos, dice, y claro, cuenta que esta colección, digamos, son más de 60 modelos clásicos antiguos, además hay 14 motos antiguas, 4 lanchas y 2 aviones.
Sí, hay unas como avionetas así colgadas. Ah,
espectacular. Estaba mirando algunos de los autos, son increíbles.
Y en la estación central hay una rampa, ¿ya?, o rampla, de donde hay un auto, y ese auto es de este mismo coleccionista Gedimar, donde la gente que va a la estación central, terminal de buses, de trenes, perdón, puede ver un auto antiguo mientras espera que no se le pase el tren.
Francesca Ravizza, muchísimas gracias. ¿Eh?
Que estés bien.
Que estés muy bien también. ¿Estás buscando casa o departamento para arrendar? ¿Y por qué no comprar en Inmobiliaria FG? Que te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. En Parque del Recuerdo quieren ser una mejor empresa para el mundo. Por eso lograron por cuarta vez la certificación como empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Detrás de cada paciente vemos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro abuelo. Por eso buscamos entregar a nuestros pacientes y sus familias la atención que nos gustaría que ellos recibieran. Una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. En Clínica Universidad de los Andes somos personas al cuidado de tu salud. Conoce más en clinicauandes.cl.
Pablo y Maca hoy han decidido cambiarse de casa. Pero la gran pregunta es, ¿arrendar o comprar?
La respuesta es comprar, porque en Inmobiliaria FG te apoyamos con hasta el 10% del pie y un plan de pago a medida. Tenemos descuentos en unidades seleccionadas y muchos beneficios más. Ya lo sabes, si está difícil arrendar, te ayudamos a comprar. Conoce los más de 25 proyectos de casas y departamentos que tenemos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete a comprar hoy con Inmobiliaria FG.
En Parque del Recuerdo buscamos ser una mejor empresa para el mundo. Por eso somos conscientes de que cuidar el agua es tarea de todos. Es así como, debido al trabajo en nuestros parques, desde el 2019 a la fecha, hemos reducido en más de un 40% nuestro consumo de agua. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como Empresa B. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Universidad San Sebastián, uniendo a Chile con una nueva generación de jóvenes que trabaja por un país mejor. Profesionales que creen en la paz, solidarios, generosos, responsables, íntegros, con vocación de servicio, espíritu de superación y que respetan los derechos de los demás. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar la razón, la verdad y la virtud. www.uss.cl.
Amor, veamos la nueva serie de superhéroes.
Mejor terminemos la película de ayer.
No, mejor el documental de la otra vez.
Pero papá... Ok, ok. Veamos monitos otra vez.
Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único. Obtén hasta 4 meses de regalo de Disney Plus. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
Maca, ¿qué haces por acá?
Hola, Javi, qué rico verte.
Pensé que estaban de vacaciones.
Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños 2 semanas y nosotros descansamos en él.
Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo?
Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos.
¡Ah, qué buena!
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona Energía se mantiene por segundo año consecutivo como líder del sector energético mundial en criterios ESG, según el último informe intersectorial de Standard & Poor's Global Ratings, aumentando su puntuación a 87 de 100. El ranking, que evalúa el desempeño de las compañías en materias medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, valora la capacidad de una empresa para hacer frente a futuros riesgos y oportunidades vinculados al cambio climático, el riesgo regulatorio o las cuestiones de reputación. La calificación ESG de Acciona Energía es el resultado de una trayectoria en innovación e investigación colaborativa en tecnologías verdes, lo cual sigue posicionando a la compañía a la vanguardia de la transición hacia una economía baja en carbono. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Bueno, hoy día se lanzó un libro que es parte de una investigación que comenzó el año 2017, de la cual hemos ido conociendo a través de los medios de comunicación distintos pasos en su avance. Y hoy día ya se publica el libro con todo este trabajo. Se llama Estudios e Intervenciones de Restauración de la Obra de, me van a corregir la pronunciación, Raymond Quinzac Montboisin. Algo así.
Perfecto.
Y estamos con su editora, ¿no es cierto?, que es Carolina Osa. Ella es encargada de planes y estudios en conservación y restauración del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Y también con Jaime Cuevas, investigador del Museo Nacional de Bellas Artes, para hablar de un pintor que tuvo 10 años acá en América, ¿no es cierto?, y particularmente en nuestro país, y dejó un legado importante y una obra, ¿no es cierto?, también importante, que ustedes han estado investigando ya desde hace varios años. Carolina, Jaime, bienvenidos, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco, ¿cómo surge y por qué surge esta investigación y este análisis tan al detalle? Estaba hojeando recién el libro que se lanzó hoy día, así que no lo había visto, y es de un nivel de detalle, precisión, ¿no es cierto?, acerca del trabajo que se ha hecho con las obras de Montboisin, que es bien impresionante.
Sí, este libro surge de estas investigaciones, y este proyecto es como un eco de un proyecto inicial que fue el estudio de la obra de Gil de Castro, uh-huh, a partir del cual se hizo un catálogo razonado. El equipo que trabajamos en esa oportunidad en el proyecto Gil de Castro, fuimos convocados nuevamente, esta vez por Roberto Amigo de Argentina, a elaborar también un catálogo razonado a partir de Montboisin. Y la idea es, bueno, este libro en particular apunta a tanto detalle y es tan como minucioso porque tiene un poco esa mirada del restaurador, que esa mirada que va a través de lupas, a través de microscopios, va a las cosas que la gente no ve y que son las que vemos nosotros.
¿Por qué Montboisin? ¿Qué, pongámoslo en contexto, ¿eh? ¿Quién es este pintor? ¿Qué relevancia tuvo en el desarrollo de la pintura en nuestro país? Jaime.
Sí, no, bueno, Montboisin tiene, bueno, ya, dado que ya Carolina mencionó a Gil de Castro, En este caso son personajes Gilde Castro, Mombuazán, artista del siglo XIX. Gilde Castro es como un poco del resabio del periodo colonial, es quien retrató a los próceres de la independencia, mientras que Mombuazán, un artista francés, que nace el último tercio del siglo XVIII en Burdeos, llega acá a América cuando ya se fundan las repúblicas americanas. Él llega acá a Chile en enero del 1843 desde Argentina, ya en un proceso totalmente distinto. ¿Y qué representa Mombuazán en este caso? Para el contexto chileno particularmente, Mombuazán fue uno de los, el primer artista que, por ejemplo, o sea, el primer artista que fue distinto al arte colonial, que implica un artista académico francés propio del siglo XIX, mencionado por la historia como un artista que transita entre lo neoclásico y el romanticismo. O sea, en contexto, por ejemplo, Mombuazán fue compañero de taller de Delacroix, este gran pintor francés, ¿cierto?, parisino. Entonces, de ese proceso estamos hablando, un artista que implica un ejercicio de modernización de la pintura. Fue, por ejemplo, quien hizo la primera exposición de arte en un contexto laico en 1843, también en la antigua Universidad San Felipe, actualmente Universidad de Chile. Entonces, un artista que tiene ese inicio, o sea, que se condice con la construcción de estas nuevas repúblicas americanas, con este nuevo ideal ilustrado, moderno, de Estado Nacional, en ese sentido. Entonces, como que justamente, bueno, que de hecho acá en Chile, en gran parte Mombuazán nos... ¿Con qué nos dejó? O sea, un retrato, o sea, él retrató a la alta burguesía tradicional, por ejemplo. Entonces, tiene esa impronta Mombuazán.
Y no solo retratos, ¿no? Tiene también otras obras. Si mal no recuerdo, hay un cuadro de Mombuazán en el Museo Bellas Artes, no sé cuántos hay.
Pero hay 8 o 9.
Hay uno que es de un parque.
Sí, paisaje.
Es un paisaje maravilloso. No recuerdo qué parque es, qué lugar exactamente de Chile es, pero no sé si es de Chile siquiera.
No, es un paisaje que de hecho una de las últimas obras que se tienen acá en Chile de su fue cuando él ya regresa a París, y no recuerdo, una obra de los años 60, 70 del siglo XIX, y es un parque parisino,
ya.
Claro, pero claro, efectivamente. Bueno, aparte del Museo de Bellas Artes y un montón de museos, por ejemplo, el Palacio Cauciño en Santiago tiene la colección de Mombuazán, los primeros Mombuazán, que son los Mombuazán con los que él llegó a América, y que justamente son pinturas de carácter literario, pinturas históricas, pinturas que son, bueno, además de unas dimensiones, o sea, hay obras de 9 metros por 8, o sea, una cosa que... Eso como un poco pensando en contexto, en 1843, la gente que veía arte colonial de repente ve pinturas de una manufactura de nivel académico y obras monumentales, es como ver marciano.
Claro. Es como cuando llegó la tela a color.
Así, claro, exactamente. Exactamente. Entonces se instala, o sea, y él fue un boom comercial, un boom de todo tipo.
Carolina, desde el punto de vista de la conservación y restauración, yo me imagino que hay un desafío súper importante con la obra de Mombuazán, porque es una obra ya de cerca de 200 años, de ciento y tantos años, ¿no es cierto?, de 160, 170 años. ¿Cuáles fueron esos, o cuáles han sido esos desafíos, y de qué manera están retratados en esta investigación, en este trabajo que ustedes han hecho?
Mira, en general, en términos de restauración, los desafíos se han planteado a lo largo de la historia con Mombuazán, porque una de las particularidades de él es pintar sobre telas que son extremadamente finas, y eso ha hecho que la obra de Mombuazán no resista tanto en el tiempo, sobre todo las telas, pero han sido restauradas durante el tiempo. El gran desafío de nosotros fue conocer la obra de Mombuazán en su materialidad, en su técnica, en sus aspectos estéticos, históricos, porque en el fondo, como restauradores, nosotros tenemos como ese tiempo y ese estar frente a la obra que nos permite conocerlo. Es como meterse en la molécula de la obra, ¿sí? Entonces se analizó, y lo que nosotros buscamos fueron constantes, porque igual Mombuazán tiene un un tema de atribuciones y de desatribuciones. O sea, tal vez Jaime después les pueda contar un poco más, pero hay cuadros firmados que no son de Mombasa y que tienen firmas falsas en el fondo. Y hubo una comercialización de esas obras también, que pasaron por ser Mombasa.
¿En su minuto o posterior?
Sigue.
Siguen apareciendo Mombasa.
Exactamente, porque no hay una constante de Mombasa. Y se nos presentó bastante complejo, porque como tiene tanta obra, es inalcanzable poder estudiar los, no sé, 400 pinturas.
Se estima que en Chile hizo 450.
Claro. Él hizo esa cantidad de obras.
O sea, él hizo tu taller, porque algo que también es importante mencionar, que Mombasán, un poco también, algo que uno sabe, pero rompe esta cosa del artista como creador único, en donde él tiene una serie de círculos, socios, asociados, discípulos, ¿cierto? Distintas figuras articuladas en un taller, en donde se trabaja como una manufactura, una pequeña manufactura. O sea, de hecho,
con especialistas en distintos,
o sea, por ejemplo,
partes del cuadro, de hecho, ¿no?
Exactamente. O sea, de hecho, por ejemplo, Diego Barros Arana, en uno de sus libros, nos dice que cierto artista se encarga del cuerpo, por ejemplo, otros del fondo, generalmente las mujeres de las flores o las impresiones, mientras que Mombasán de las manos y del rostro. Porque justamente la identidad del retratado se sostiene en las manos y el rostro, que es lo más caro. Y tiene un precio. Rostro, un retrato sin manos es un precio. Con una mano tiene otro precio y con dos manos un precio distinto.
Cuerpo entero, otro precio.
Claro, cuerpo entero, o sea,
cuerpo dos personas.
Exactamente.
Estamos conversando con Jaime Cuevas, investigador del Museo Nacional de Bellas Artes, y también con Carolina Osa, encargada de planes y estudios en conservación y restauración del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Esto a propósito del trabajo que se ha hecho en relación con la restauración y también los estudios, las investigaciones sobre la obra de Mombasán acá en Chile. ¿Qué se restaura? ¿Y cómo se decide, Carolina, qué es lo que se restaura? Porque, claro, los cuadros son óleos, me imagino, ¿no es cierto?, que son muy duraderos en términos de su color, pero se van ensuciando, se van craquelando, tienen el paso del tiempo, igual se nota en ellos. ¿Dónde ponen ustedes el ojo y el trabajo de restauración?
Bueno, esa es una decisión que tomamos nosotros de forma compartida, entre el equipo, entre los propietarios de las obras, y en algunos casos hacemos consulta a la comunidad o a las personas que estén interesadas. Es una súper buena pregunta, porque antiguamente, cuando se inició el tema de la restauración, se buscaba restaurar al original. Uno llegar al punto cero de la restauración, o sea, al punto cero, digamos, del momento de creación. Okay, pero después empezaron los teóricos a hablar un poco de la pátina, y qué pasa con la pátina, el paso del tiempo, y cómo nosotros respetamos esa trayectoria. Entonces, de alguna manera, esta restauración dejó de ser objetiva y pasó a ser bastante más subjetiva en el momento en que tenemos que tomar la decisión, ¿cuándo restauramos? Cuando las personas, muchas veces, te voy a contar una anécdota, me preguntan, o sea, saben que yo soy restaurador, y me dicen, ¡oh! ¿Y me puedes restaurar a mí? La típica pregunta. Entonces yo les digo, bueno, primero no restauro personas, y la segunda yo les pregunto, ok, ¿en qué momento de tu vida quieres que te deje restaurado? ¿Recién nacido? ¿Cuánto tenías? ¿15, 18, 25, 30? Nadie quiere estar restaurado en los últimos tiempos, digamos, pero sí, es una decisión que hay que tomar. O sea, ¿cuánto tú vas a respetar el tiempo o cuánto no? Y ese tiempo muchas veces se manifiesta en craqueladuras, en deformaciones, en roturas. En la medida que estos deterioros no afecten la continuidad, la permanencia material de la obra, uno debiera ahí por lo menos tomar esa decisión. O sea, este rajado va a seguir aumentando, ya, hay que resolverlo. Pero hay otros deterioros que tú los puedes dejar, como un faltante, como una suciedad. Hay directores de museos que nos han dicho, no queremos que limpien el barniz, queremos el barniz oscuro. Y bueno, es absolutamente respetable eso. Está la historia ahí.
¿Y ahí hay criterios internacionales? ¿Hay museos que que tienen muy buena reputación en términos de la restauración. Estoy pensando en el Museo del Prado, por ejemplo, que debe ser de los más destacados, y son criterios más o menos consensuados, cada uno, hay digamos criterios a nivel internacional con respecto a esto, o cada museo, cada institución va definiendo sus propios criterios de qué y cómo se restaura.
Hay criterios más o menos, pero que tienen que ver con los procedimientos. O sea, tus criterios dicen, bueno, no hay que incurrir en la falsificación, no hay que incurrir en sobre restaurar algo que no necesita tanta restauración, etcétera. Pero este es un cambio de paradigma que se está dando ahora en la restauración, o sea, estos los últimos años, que tiene que ver con que la restauración tiene que relacionarse directamente con el gusto. Se relaciona con el gusto. Por ejemplo, los países nórdicos, anglosajones, les gustan los cuadros y las pinturas como nuevas, impecables, los cielos celestes, que se vea nítidamente todo. En Italia, o más en América Latina, incluso diría yo, nos gusta que se le note el paso del tiempo, o sea, nos gusta que los objetos contengan su historia. Y eso, bueno, ahí uno tiene, por eso el gusto toma un, y no es el gusto del restaurador solamente, sino que el gusto del contexto en el cual estamos restaurando.
Jaime, en ese sentido, ¿cuáles son los principios y los criterios del Museo Nacional de Bellas Artes, y particularmente en relación con la obra de Maupassant o de otros pintores más o menos de la época?
Bueno, que es una pregunta un poco, yo no soy restaurador, uh-huh. Pero sí, en el museo el último año justamente se ha instalado esas preguntas, uh-huh. En realidad es como de un poco, bueno, entendamos, por ejemplo, un concepto que uno podría pensar es cómo se entiende la obra como una obra de arte, pero también como un documento histórico. O sea, justamente como dice Carolina, cómo carga el paso del tiempo y en función de eso también de cómo se visualiza. También, por ejemplo, han habido obras que, de hecho, bueno, Carolina, con la de
La Adoración de los Pastores.
La Adoración de los Pastores, por ejemplo, con una obra que está, o sea, totalmente, claro, de Cosme San Martín. Uh-huh. Rasgada, qué sé yo, entonces quizá en algún momento es como, bueno, hay que botar la obra o darla de baja, pero en realidad hoy en día esa obra está disponible, está restaurada, pero donde se deja, se visibiliza el paso, o sea, uh-huh. esa rasgadura, claro, o sea, la tela está consolidada, pero claro, los faltantes se notan, o sea, está ahí en blanco.
La intervención es para que no siga deteriorándose, pero no para ocultar el deterioro que ya tuvo, claro, en algún minuto.
Claro, no es la ficción, uh-huh. de eso. Claro. Entonces, bueno, en este caso, como un poco también lo que decía Carolina, en caso de Maupassant, la bibliografía nos dice que solo en Chile hay un cuerpo esperado entre 400 y 450 obras. Cuando comenzamos a trabajar en esta investigación, teníamos un universo de 70 obras en las colecciones públicas, que es lo que uno más o menos, cierto, tiene a su alcance. Hoy en día tenemos registradas cerca de 220, 230 obras de Maupassant. En su mayoría, las otras son del mundo privado. Entonces, uh-huh. y siguen apareciendo obras. O sea, de hecho, la próxima semana vamos a ir a ver una obra que apareció. Entonces, esto es como un trabajo sin acabar. Y lo mismo, o sea, uno va conociendo etapas. El Maupassant de los 40 es distinto al Maupassant de los 50.
Lo que debe hacer más difícil, además, la autentificación, ¿no es cierto? De la certificación de que es efectivamente una obra del propio pintor. ¿O lo facilita eso, el conocimiento de cuáles son cada una de las etapas y los momentos que vivió en su carrera?
O sea, claro, en general diría yo que cuando uno tiene un cuerpo de obra lo más amplio posible, uh-huh. uno puede, como decía Carolina, tener ciertas cosas, identificar constantes, ya. ¿cierto? Uh-huh. En el que nos permite poder ver, o sea, por ejemplo, a mí en particular me pasa de repente que veo una obra de Maupassant y digo, mira, pero creo que este detalle que está acá, este sector, lo hizo la Clara Fillol, que fue una de sus asociadas más importantes, uh-huh. y porque uno va también como adiestrando el ojo en ese, claro, sentido. Claro.
Estamos conversando con Jaime Cuevas, investigador del Museo Nacional de Bellas Artes, y también Carolina Osa, encargada de planes y estudios de conservación y restauración del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Este es el trabajo que ustedes han hecho, un trabajo de especialistas, ¿no es cierto?, muy al detalle, como decíamos. ¿Cómo lo conectan con el público general? Los visitantes, como uno, como tantas otras personas que llegan, por ejemplo, al Museo Nacional de Bellas Artes a ver la obra de Mombasa. ¿Cómo se relacionan este trabajo con el público general?
Bueno, yo creo que un poco a través de estas publicaciones que estamos generando, que son publicaciones que están disponibles para quien quiera acceder a ellas, también estamos trabajando en una base de datos, una base de datos que va a ser abierta a público y que va a contener toda esta información. Y una de nuestras grandes preocupaciones, especialmente en este libro, ha sido trabajar en un lenguaje que entienda la gente. Porque los restauradores en general, a nuestras disciplinas, tenemos léxicos muy, muy particulares que no son comprendidos. Entonces aquí este libro baja ese nivel de dificultad, digamos, del lenguaje para llegar, además con temas súper entretenidos. O sea, aquí estamos hablando de la firma de Mombasán, existen los tips para poder identificar qué firma puede o no puede ser verdadera, estamos hablando de los pigmentos que usaba Mombasán en términos de materiales, cómo lograba los colores, cuáles eran las telas, cómo se restauró, está todo ahí la información. Cómo pintaba las joyas, por ejemplo, también Mombasán. O sea, está eso atractivo, digamos, muy bonito.
Bueno, se nos acabó desgraciadamente el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo a Carolina Bosa, Jaime Cuevas, por haber estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, mucho éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y se puede ver, ¿no es cierto? Se pueden ver, o sea, no solo conseguir el libro, sino que además ver las obras de Mombasán, algunas de ellas que están expuestas ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes.
En el Museo de Bellas Artes tenemos puestas siempre obras de Mombasán y están para ir, de hecho, para comparar y para poder ver.
Excelente, muchas gracias. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con María José Ochea, Arturo Fontaine y Salvador Villaleo, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros juntamos mañana. Y mañana es viernes, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues.